panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Leo para ti. Somos Red 2021.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y de Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
Para el alma, la canción con su estribillo. No tengo nada en la olla, escucha lo que te digo.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Leo para ti, leemos para vosotros y vosotras con Concha Lobejón. Hola, Concha.
Muy buenas.
Hoy vas a leer un libro precioso porque ya solo ver la portada es preciosa.
Sí, el libro es muy interesante. Lo edita Ecologistas en Acción. Lo escribieron Virginia Pedrero y María González Reyes, con prólogo de Belén Gopegui. Y se titula En la ciudad, una esquina. Dice, cada día miles de historias que ocurren en las ciudades quedan escondidas detrás de las prisas y del hormigón, muchas protagonizadas por mujeres. Algunas de estas historias están recogidas en este libro, para verlas, para vernos. Una trenza de identidades, Belén Gopegui. No teníamos pueblo ni teníamos género. No teníamos pueblo porque nacimos en la ciudad que cambia y es difícil ser de una calle donde las casas pertenecen cada vez a más personas. Las tiendas van y vienen y en vez de arroyos hay riadas de automóviles que dañan el aire. No teníamos género porque en las grandes vallas de los anuncios y en tantas películas y relatos y en los trabajos que realizábamos, nuestro género era utilizado y construido por el patriarcado según sus intereses. Cuando levantábamos la mirada no veíamos las historias que habríamos escrito, sino las que nos escribieron, los cuerpos que se nos reclamaban, ocupaciones que decían nos eran propias, carencias que, al parecer, también nos pertenecían. Pero estamos vivas y la A del adjetivo ni siquiera nos importa demasiado. Podemos ser mujeres o transgénero o trabajadores a quienes de un modo igual y distinto impusieron un relato, unas ocupaciones y unas carencias. Estamos vivas y hemos aprendido que el punto de inflexión, el lugar donde se invierte una tendencia y se transforma en mundo, no empieza en los sueños, ni cuando imaginamos cómo podría ser la realidad, cómo debería ser, como quisiéramos que fuera. Empieza antes, allí donde lo que es, con sus limitaciones, su belleza y su rabia contenida, fecunda lo que podría ser, lo que soñamos, lo que queremos imaginar. Ven y sabrás al grande fin que aspiro, antes que el tiempo muera en nuestros brazos. Fernández de Andrada. Hoy nos valen sus versos para contar que es necesario un materialismo con ideales o viceversa, unos ideales ligados a la materia, una imaginación con pequeñas arrugas en torno a los ojos y briznas de hierba entre las manos. Y es que el tiempo late en nuestros brazos, no tenemos otro, y es aquí y es ahora. No sirve solo el después de la batalla, sino la hora en la batalla, y a la vez el después van unidos. Se trata de luchar con los ojos llenos del fin a que aspiramos. Se trata de que en el fin, en el horizonte, en lo lejano, esté la pauta de los días, el pulso, el viento. Así actúa este libro. Construye texto vivo que se tiñe de colores y crea aquí y ahora una trenza de identidades. En la ciudad, una esquina, cruce de palabras e imágenes, nos da un lugar al que pertenecer, una esquina como un amuleto, como un recuerdo o una visión. Nosotras somos las mujeres de este libro. Las conocemos, las imaginamos. Somos en cada página guerreras de una tribu que con gestos, deseos, rincones y balcones, y hablándote despacio, aprendemos de dónde venimos, cómo se traza el rumbo hacia lo posible, quién nos dará la mano en el día y en la oscuridad. Breve nota introductoria. Una aldea situada al lado de un río donde poder refrescar el calor del verano, un pueblo en el que saber saludar por su nombre a todas las personas con las que te cruzas, una casa desde la que poder ver un pedazo de cielo estrellado por las noches, todos esos son lugares para vivir, pero más de la mitad de la población mundial vivimos en ciudades donde casi todo es susceptible de ser comprado o vendido, donde lo público y lo común están en peligro de extinción, donde gastamos energía a expuertas y generamos montañas de residuos cada día, donde dependemos de lo que nos llega de fuera porque no sabemos producir ni siquiera alimentos. Y sin embargo, entre esas moles de cemento y hormigón, en las que los coches ocupan la mayor parte del espacio y lo atraviesan constantemente, ocurren cosas que parecen invisibles ante la rapidez de las ciudades. Son estas pequeñas historias las que hemos querido contar, historias protagonizadas por mujeres. Queríamos verlas, queríamos vernos. No empiezan ahí las tardes en las que nos juntábamos en la cafetería, que cuando llueve huele a charcos evaporándose. Tampoco las noches con sonido a hielos que se derriten mientras charlamos, pero siempre terminan en aquella esquina en la que tu calle y la mía se bifurcan irremediablemente. En la ciudad, una esquina, formando una perpendicular perfecta. Improvisación. Amina echaba de menos estar en un lugar en el que la lluvia caiga sin avisar. El verano de ella. El comienzo del verano estaba marcado por el sonido de las moscas chocándose, tozudamente, contra los cristales de las ventanas cerradas durante el día como barrera para el calor. En sus 47 años de vida, nunca salió de aquella ciudad, ni de la frontera invisible que marcaba los límites del barrio. Durante esos meses, le gustaba sentarse en el balcón del pequeño piso a disfrutar del olor de la colada recién hecha, colgada al sol. Las dos ciudades. Las caricias, tal y como están definidas en los diccionarios, no sirven para estos casos. Me refiero a las caricias de cercanía, las de la nariz fría con el pómulo caliente, las suaves hechas con una palma de la mano moviéndose en la búsqueda de texturas nuevas, las que se hacen en esa parte del cuerpo que está detrás de la rodilla y que no sé cómo se llama, las que revuelven con los dedos el pelo que comienza sobre la nuca, tampoco para las que se hacen cuando apenas se rozan dos partes de dos cuerpos que están deseando conocerse más, las que son solo perceptibles para dos, aunque se hagan en medio de una multitud o de las manos que se entrelazan en las manos de otros, sin importar a quién corresponde cada dedo, o las que se hacen con los labios en las comisuras de los otros labios. Pero estas son, como decía, las que no sirven en la distancia que separa nuestras dos ciudades. Por eso descubrí que hay otro tipo de caricias, las caricias de lejanía. son aquellas que quedan escritas en un papel y vuelan hasta el otro lado del océano, las que permanecen impregnadas en algunos lugares en forma de recuerdos, las hechas sobre los lunares propios que fueron descubiertos a través de otros ojos y ya nunca pasan desapercibidos, las que resuenan en las melodías que al ser escuchadas te devuelven irremediablemente ante el cuerpo de la otra. Son las caricias a las que se recurre cuando los días traen cosas difíciles, porque se instalaron de manera permanente en algún lugar de los párpados para mantenerlos abiertos a pesar del cansancio. Gladys. Todos los días entra. Se cierra la puerta del ascensor que la llevará a la cuarta planta, donde está el despacho en el que trabaja. La misma frase que alguien marcó, quizá con la punta de una llave, en el interior de la puerta gris metalizada. Gracias, Gladys. Ella no es Gladys, pero en ese trayecto que separa su tiempo de trabajo remunerado de su tiempo de trabajo invisible en el hogar, piensa que alguien escribió aquella frase para ella, todos los días. El faro. Soñaba con irse a vivir a un faro desde el que divisar el mar, pero vivía en el centro de una ciudad situada en el centro de un país, en la esquina izquierda de un continente. El mar quedaba demasiado lejos. La memoria de los peces. Papi siempre me dice que tengo la memoria como los peces, que solo se acuerdan de las cosas durante 3 segundos. 1, 2, 3 y ya se les ha olvidado lo que acaban de hacer. Dice que son como yo cuando me dice que tengo que recoger o que tengo que bajarme de los columpios del parque porque nos volvemos a casa. A mí me gusta darle al botón número 8 en el ascensor y se me olvida y sigo jugando. Creo que por eso comen hasta que estallan, me lo contó mi amiga Blanca en el recreo del lunes. Me dijo que cuando ella era pequeña le regalaron un pez de esos que viven en agua fría en una pecera redonda de cristal y que ella le daba tanto de comer que un día estalló. Blanca a veces dice mentiras, se lo conté a papi y él se rió y me dijo que eso no era cierto, que si quería podíamos comprar un pez y hacer una prueba. Pero yo no quiero, porque aunque Blanca miente muchas veces, también hay cosas que dice y son verdad. La abuela. La abuela le dice a la nieta que cuando se muera quiere que le entierren en la tierra fértil de su pueblo de Extremadura. En la ciudad solo hay asfalto que no deja respirar a nada de lo que tiene debajo. Pescando. Un hombre con cara de marinero se juega la vida entre los coches que rumian ante el semáforo rojo para pedir unas monedas. Ella baja la ventanilla de su pequeño utilitario y sin disminuir el volumen de la radio le da 1 de 50 y 2 de 10. Lista de la compra de pareja en crisis. Marta, esto es lo que se me ocurrió que faltaba. Añade lo que veas y mañana yo voy a comprar al centro comercial. Hoy llego tarde, no me esperes despierta. Café, café descafeinado, leche semidesnatada y entera, 3 litros de cada, tila, estropajo, naranjas, suavizante. Reencuentro. Tengo grabadas las sensaciones del reencuentro en la misma plaza de otro tiempo, escondida en una pequeña de la ciudad, a la que esta vez las dos acudíamos algo dudosas. Mientras tus palabras y las mías buscaban con calma entrelazarse en el presente, pensaba que era cierto eso que decías. Nuestros cuerpos se comportan como la cerámica. cuando pasan por el fuego a la temperatura adecuada, lo que se dibujó sobre ellos ya no se borra más. Palabras cuidadas. Tenía una letra antigua, cuidada, las mayúsculas llenas de florituras. Escribía despacio, siempre, pero no porque sus manos de huesos retorcidos por la artritis no le permitiesen hacerlo con más serenidad. Era porque para ella, mujer, haber aprendido a escribir casi 90 años atrás, mientras trabajaba en una casa de suelo de madera en la zona noble de la ciudad, fue un regalo tan grande que decidió mimarlo durante toda su vida. Doblar. Dobla por la tercera a la izquierda. Le gusta doblar por esa calle hacia otra mucho más empinada y forrada de adoquines. Le gusta porque aparece una ciudad nueva, a pesar de ser la parte más antigua. Pili pasa por allí cada día a la vuelta de la universidad donde estudia Derecho, en la misma facultad que estudió su padre. Podía haberse matriculado en la pública, pero él prefería que fuera esa, por seguir la tradición. Ella no cuestiona, no decide, pero piensa. Piensa, por ejemplo, cuánto le gusta doblar por la tercera a la izquierda. La carta. La carta contenía un dibujo y un papel con pocas palabras, trazos en forma de niño de 6 años. Había pintado una casa estrecha y alta en el centro. Le habían contado que en la ciudad, donde su madre estaba ahora, construían unas viviendas encima de las otras. Él se preguntaba cómo la gente que vivía en la más alta conseguía llegar hasta allá arriba cada día y cómo podían bajar después. De una ventana de la casa salía una mancha azul que ella no supo interpretar. Bajó a la calle y fue al locutorio de siempre. Su hijo le contó que lo azul era un pájaro que llevaba un mapa que marcaba el camino para poder llegar hasta aquella ciudad, hasta ella. Quería ver cómo son esas casas construidas unas sobre otras y qué es lo que se ve desde unas ventanas tan altas. Placer. A las 3:10 el sol derretía el asfalto. Disfrutaba del único momento en el que al caminar por la ciudad se podían dejar huellas. Descubrimiento. Hasta ese momento, aquel agujero de la ciudad por donde se podía ver un pedazo de puesta de sol había pasado desapercibido para ella. Bienvenida. Situado en una ciudad que ya sentía inmensa, por fuera el edificio le parecía demasiado grande. Intuía que dentro habría demasiada gente y demasiados pasillos y demasiadas puertas. Se veía a sí misma sola, dando vueltas sin saber cómo preguntar dónde se encontraba el aula de su curso. Subió con poco ánimo los 3 escalones que le conducían hacia la entrada y abrió la pesada puerta con rejas de hierro. Allí había un mural en el que, entre muchas otras palabras que no entendía, pudo leer Ni Hao. Entonces comenzó a sentirse mejor. Caminando. Es la primera vez que caminan juntas por una ciudad tan grande. Es la primera vez que caminan rodeadas de tanta gente. La abuela apoyada en su bastón, la nieta sujetando con paciencia la mano de piel plegada y dura. Así los pasos son menos titubeantes, así caminan más seguras. No gritan las consignas, no leen los papeles que se reparten, no llevan ninguna pancarta. Solo están allí en medio de la multitud desobediente. Dicen con sus cuerpos lo que otros expresan con palabras. Thank you. Baobab. Dice Coumba que el gobierno español pone mucho empeño, esfuerzo y dinero en deportar a las personas senegalesas mientras están vivas, pero que como te mueras aquí, lejos de la tierra que te vio nacer, no harán nada para devolver tu cadáver a su país de origen. Los muertos y las muertas senegalesas sí tienen derecho a quedarse en España. A ella le gustaría que cuando se muera la entierren bajo la sombra de un baobab. ¿Cuándo? Cuando se montaba en la bici, nunca iba por el mismo camino, aunque se dirigiese al mismo lugar y otras veces. Unos días tardaba algo más, otros se demoraba algunos minutos. Las callejas laberínticas de la ciudad le permitían una fácil huida de la monotonía. La ventana. La ventana tenía un marco de madera que se abría hacia el exterior. Justo detrás había una mesa con una begonia en la que Raisa se sentaba metódicamente cada mañana a escribir. De frente el mar de tejados casi infinito de la ciudad. La bella que dormía y dormía. Érase una vez una ciudad en la que cada día se trabajaba más y más horas porque había que ganar más y más dinero para comprar más y más cosas. En esa ciudad las madres y los padres estaban tan cansados y tenían tanta falta de sueño debido a las jornadas laborales interminables que cuando les contaban a sus hijas e hijos el cuento de la Bella Durmiente, cambiaban el final clásico, en el que la princesa se despierta cuando el príncipe la besa, por otro en el que ella y él se quedan plácidamente dormidos todo el tiempo del mundo. Despedida. Por el cristal de la ventana del autobús que la sacaría de aquella ciudad, vio algunos pedazos de sí misma que se quedaban en el andén. Cambio. Un día se arriesgó a salir vestida con un color nuevo y paseó por la ciudad. Nadie reparó en su osadía. Soledad. Baja a la calle para escapar de la soledad de su nueva casa en una urbanización de reciente construcción a las afueras de la ciudad. Se sienta en un banco apenas usado en una avenida limpia, casi sin estrenar, de cemento sin árboles. Mira a su alrededor. ¿Dónde está la gente? Código penal. Cuando la jueza firmó la sentencia, pensó que el código penal era como una serpiente. Hace más daño a quienes no llevan zapatos. El cristal. Hay un beso pegado en un cristal, no marcado con color de pintalabios, no con la textura de piruleta de fresa recién comida. Es un beso de labios gruesos que no puede llegar al otro lado del cristal, donde María Elena la mira. 34 días en ese otro lado, desde que una mañana al salir del metro un policía de paisano le pidió unos papeles que nunca consiguió en los casi 3 años que lleva en este país. Si el beso se borra, la semana que viene lo volverá a poner. Aviso. La pesada puerta de madera tenía un cartel pegado con un trozo de cinta adhesiva. El bloque se construyó en 1892, según decía una chapa hecha de forja que coronaba la citada puerta, cuando la ciudad era casi 7 veces más pequeña. La puerta servía como entrada a 20 pequeños pisos repartidos en 4 plantas en los que vivían 42 personas y 3 perros. El cartel decía: el funeral por nuestra vecina Rosa Mora López se oficiará el martes 25 de febrero a las 19 horas en la parroquia del barrio Nuestra Señora de los Ángeles. Los 42 conocían con detalle la vida de los famosos que salen por la tele. Solo 5, al leer el cartel, sabían quién era Rosana. Caracolas. El día de su despedida se puso un vestido verde sin tirantes y convocó a su gente querida en un bar brasileño situado en la parte vieja de la ciudad. Sonaba la música que la devolvería al lugar en el que nació. Como camino de transición, había juntado a personas de muchas nacionalidades distintas. Llevaba unos zapatos rojos y una caracola guardada en el bolsillo para arrojarla al mar en cuanto volviera a verlo. Se recomienda no desatender las recomendaciones de una amiga cuando uno intenta escapar de la ciudad para escalar una montaña. La pareja. Ella quería estar embarazada por segunda vez. Él, que era demasiado trabajo, demasiados gastos, demasiados cuidados, demasiado en general. Ella, que dice que está harta de que a él todo le dé igual, que lo mismo le da llevar a Martín a un colegio público que privado, que vivir en un adosado a las afueras de la ciudad o en un piso en el centro, siempre que haya un parque cerca es suficiente, que lo mismo da comprar fruta y verdura ecológica que esa otra que está llena de pesticidas, total, de algo hay que morir. Ella, que dice que a él todo le da igual excepto lo de tener otro hijo u otra hija. Él, que si da su opinión está mal y que si no la da también está mal, que ella no se conforma con nada, fuma. Y ella, que mira el reloj y se pone a preparar la mochila de Martina, la lista de comidas para la semana, su maletín con los informes que terminó ayer y que tiene que llevar a la oficina. Es domingo por la tarde. Hasta el próximo fin de semana no volverán a hablar del tema. Demasiado trabajo en los días de diario. Quizá dentro de 2. Poema. Si en medio de esta ciudad llena de gente te pica un lugar de la espalda donde tú sola no llegas para rascarte, si la noche, a pesar de ser noche, te hace sentir los ojos bien abiertos, si te falta alguien que te sujete la mochila para que puedas atarte el cordón de la zapatilla de camino a algún lugar, si 2 ojos más sobre tus palabras escritas hacen que no se borren, si tu mano descansa más tranquila sobre la mano de otro cuerpo, si me sueñas, si te sueño, entonces no estás sola.
Pues muchas gracias, Concha. Ya precioso cierre el que has hecho de la lectura del libro. Es muy bonito. Vamos a repetir el título y el autor o autora.
En la ciudad, una esquina, de Virginia Pedrero y María González Reyes, con prólogo de Belén Gopegui y editado por Ecologistas en Acción en la colección Prosépica.
Yo creo que es importante recomendarle, porque es que además por dentro tiene poesía visual y es precioso.
Bueno, sí, muchos dibujos.
Muchos dibujos, es muy bonito. Bueno, pues gracias, Concha.
Un placer.
Concha Lobejón, la profesora de literatura que lee para ti. Y gracias a nuestra audiencia, un saludo y a cuidarse.
Panaderas de pan duro, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa.
Leo para ti, somos Red 2021.
Tengo 2 manos y un cazo, una mesa y 4.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y del Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
El cazo.
Selección de textos y lectura, Concha Lobejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje, Eduardo de Iscar.
Alrededor.